A continuar entonces con la ayuda de nuestro Señor, el estudio de la palabra de Dios ubicado ahí en Romanos capítulo número 9, ¿cierto? Estamos ahí analizando un poquito los primeros versículos respecto a la elección de este pueblo terrenal, ya lo hemos dicho, con promesas terrenales, ¿no es cierto? Vamos resumiendo, siempre es bueno repasar antes de continuar. El apóstol Pablo está presentando un pesar. ¿Cierto que lo hemos descubierto ahí en el texto? Está de alguna manera angustiado por su familia, por los que son en la carne, en su sangre, que son israelitas. Porque ya él había dicho que nada nos podrá separar del amor de Dios. O sea, lo que hablábamos la otra vez. Nosotros debemos entender, amados hermanos, que la salvación es segura. Aquí no está en juego la seguridad de la salvación. Lo que ocurre en el transcurso de nuestra vida es que a veces perdemos la certeza de ser salvo, que es algo muy distinto. La seguridad es objetiva, está escrita. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, ni menos tendría. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ya? Lo leíamos ahí. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tribulación, hambre, todo lo que pueda pasar en esta vida, hermano, aún nuestra propia inconsistencia, no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, la seguridad es objetiva, es bíblica, es clara. Pero la certeza es subjetiva. Porque vendrán pruebas, vendrán situaciones cuando inclusive Satanás como agente tentador te dirá, bueno, ¿a dónde está el Hijo de Dios? Como se lo dijo al propio Señor. No eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo porque ángeles te sostendrán, ¿no es cierto? Cuando venga la duda, en nuestra vida nosotros no nos podemos comparar con el Señor Jesucristo. Él nunca dudó, él nunca vaciló porque es Dios. 100% hombre, pero también 100% Dios. Pero nosotros, hermanos, estamos todavía revestidos de una naturaleza pecaminosa. Y lo que se pierde muchas veces es la certeza. Yo no he conocido ningún creyente que en algún momento no haya dicho que ha dudado de si realmente es del Señor, es salvo. Porque todavía ponen un tabernáculo. Por eso es muy importante refugiarse en la palabra de Dios. ¿Refugiarse en qué sentido? En que cuando uno descubre que todavía en uno mora el mal, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Uno inmediatamente responde a esa duda. Pero gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, son dos temas muy distintos, la seguridad de la salvación y la certeza de ser salvo. Gracias al Señor que dependemos de su seguridad, no de la nuestra. Entonces Pablo, presentando ahí en el capítulo 8 del versículo 28 al 39, está hablando de una manera pero gloriosa. El Señor lo lleva a escribir de una manera gloriosa lo que es esta salvación y que descarta todo humanismo y toda idea que quizás por mucho tiempo atrás defendíamos nosotros, que dependía de nosotros, que se iniciaba en nosotros, que se mantenía en nosotros. Y en definitiva llegábamos al cielo gracias a nosotros, gracias a obras. Pero este pasaje que hemos estado leyendo por meses y que ya concluimos y nunca va a ser suficiente, Romanos 8, 28 al 39, habla de un himno, ¿cierto? Como lo hemos dicho, a la gloriosa seguridad eterna del creyente. Alegría, gozo, alabanza. Pero el capítulo 9 presenta angustia. ¿Angustia por quién? Por nuestra familia. Pablo, de alguna manera, interpreta lo que sientes tú y siento yo por nuestra familia. Los que tenemos familia, tenemos hijos, también preocupados de nuestros hijos. Porque el que sean hijos de creyentes no garantiza absolutamente nada. El que estén asistiendo a las reuniones no garantiza absolutamente nada. Entonces, Pablo dice, quisiera yo, voy a citarme ahí, en el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces, aquí presenta quizás la contraposición a lo que él ya nos enseñaba en el capítulo 8. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Pero él, en ese deseo ardiente de su corazón, de que su familia también tenga parte en esto, él dice, preferiría yo ser anatema, apartado. Y no se olvide de este texto porque usted va a comprenderlo o lo vamos a comprender en conjunto cuando lleguemos, si es que llegamos, si el Señor no viene antes, al capítulo 11, para entender por qué el Señor permitió todo esto. Por qué el Señor permitió que se endureciera Israel ¿Y por qué el Señor va a permitir que Israel nuevamente retome el trato de salvación con el Dios que prometió salvarle, hermano? Porque la salvación para Israel es perpetua, no es condicional. Por lo tanto, este pesar, que es natural, está manifestando ese dolor por los que están fuera aún. Y él enfoca directamente a un pueblo específico. Y ese pueblo, aquí lo dice, versículo 4, ¿quiénes son? Los israelitas. Y ya estuvimos comentando que Pablo, perdón, era judío legítimo, de raza judía, de la tribu de Benjamín, muy bien. Él pertenecía a una secta, una de las más duras sectas del judaísmo. ¿Cómo se llamaba esa secta? Los fariseos, muy bien, los fariseos. Dogmáticos, rigoristas, ellos se enfocaban en la vestimenta. ¿Se acuerda que el Señor les criticaba duramente? Decían, ustedes ensanchan sus filacterias, sus mantos, sus flecos. Les gustaba proyectar que eran distintos, les gustaba a ellos proyectar que eran de una casta sacerdotal, de una casta religiosa. ¿Acaso no vemos lo mismo hoy día, hermanos? ¿Acaso no vemos el mismo énfasis dentro incluso de la iglesia evangélica? Porque a veces nosotros pecamos de injusticia al decir solamente la ramera es la que tiene estos atuendos y esta manera de proyectarse a los demás. Pero la ramera dice ahí Apocalipsis que es la madre. Y si es madre, tiene hijas. Y a veces poco hablamos de las hijas. Y dentro de esas hijas también está la iglesia evangélica, donde los pastores se han transformado en el mismo concepto que un cura. ¿Cierto? Y si una iglesia es grande y viene de otro país, el que está en el otro país gobernando viene a ser como el Papa. Y lo que diga el Papa, tienen que seguir todos para abajo. Y ese no es el modelo de la iglesia bíblica. La iglesia bíblica se reunía por las casas, con alegría y sencillez de corazón. ¿Para hacer lo que quieren? No, ciertamente que no. Sino que para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se nutrían ahí con la palabra de Dios, ahí en una casita, en un local, en alguna localidad, ¿no es cierto? Ahí se reunía la iglesia de Cristo. Pero eso con el tiempo se fue perdiendo. Entonces, Pablo conocía todo ese lenguaje porque él fue fariseo. Y los fariseos ponderaban la apariencia más que el justo juicio, ¿ya? Entonces él decía, en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible. Porque si algo debemos reconocer de todas las religiones y de los verdaderos religiosos, es que son irreprensibles, ¿ya? Tienen una actitud y códigos morales muy altos, hermano, de honestidad, de compañerismo, de sociedad, de relaciones humanas, familiares, muy altas, estándares muy altos. ¿Pero eso lo hace salvo, hermanos? No. Ciertamente esos estándares son parte del cristianismo legítimo, pero no es lo que garantiza ser salvo. Yo venía pensando justamente ahora para acá, decir, ¿puede una persona ser un falso profeta y tener un código civil y moral correcto? Por supuesto que sí. Por eso no, como dice la escritura, mirad que nadie os engañe. Muy bien, israelitas. Pablo era israelita y está de alguna manera expresando su dolor por este pueblo de Israel. Versículo 4 dice, porque de los tales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Antes de meternos uno por uno en estos puntos, es decir, hablar de la adopción, de la gloria, de los pactos, de la ley, del culto, de las promesas y de los patriarcas, siempre es bueno repasar un concepto que nosotros estamos siempre recordando, que Israel es un pueblo terrenal, con promesas terrenales. ¿Se acuerda? Ya habíamos citado unos pasajes, no sé si alguien me puede ayudar. ¿Quién se acuerda del pasaje, entre otros, que enseña que el Señor le prometió a este pueblo prosperidad? Deuteronomio ya, capítulo número 7. Muy bien, capítulo número 7. Voy a citar solamente el versículo clave. Dice así, en el capítulo número 7, 13, ya, y te amará y te bendecirá. Y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bueno, ya lo habíamos comentado, hermanos. El juramento de Dios para con este pueblo no comienza con Moisés. El texto está de alguna manera relacionado con Moisés, ¿cierto? La ley es parte de Moisés, lo que también se conoce como ley mosaica o pacto mosaico. Pero aquí el versículo 13 nos dice algo muy interesante, en la última parte. La tierra que juró a tus padres que te daría. La promesa, ¿de dónde viene, hermanos? Viene de mucho antes, ¿cierto? Y ya vamos a meternos en ese tema. Es decir, Dios le promete a Abraham, ¿ya? Cuando lo saca en el capítulo 12 de Génesis, vete de tu tierra y de tu parentela y ándate y ve a la tierra que yo te daré. Ahí Abraham no tenía ningún tríptico o algún mapa y decía, mira, Sara, aquí vamos, tenemos una reserva lista, nos está esperando el vuelo, vamos. No, era peregrinar hacia dónde, donde el Señor nos lleva. Entonces, este hombre fue escogido por fe, fue justificado por fe, anduvo por fe y fue salvo y justificado, obviamente, como hemos dicho, por la fe, no por obras. Y en Abraham está este pueblo bendito, que es Israel, con promesas terrenales. Aquí lo acabamos de leer, versículo 13, la multiplicación, la bendición, el fruto de la tierra, y ahí no te puede ponerlo al margen, el diezmo, por ejemplo, era lo que producía la tierra. Fíjese usted, ¿cómo podemos nosotros alegorizar y espiritualizar algo y decir, yo doy el diezmo, si el diezmo es el fruto de la tierra? Es que nosotros somos la Israel espiritual, ¿lo ha escuchado? Es que no somos Israel espiritual, es que Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Nosotros somos la iglesia, que ciertamente puede estar constituida de judíos y de gentiles, pero es la iglesia, esta asamblea espiritual con promesas celestiales. Entonces, aquí vemos en primera instancia al pueblo de Israel con promesas terrenales, bendiciones terrenales, prosperidad terrenal. Pero también vimos el contraste de la iglesia, ¿se acuerda? Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Ya? Es decir, hermanos, vemos una gran diferencia. Los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde son esos lugares celestiales? El Señor lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pedro dice que hemos sido renacidos para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. ¿Dónde? En los cielos, para vosotros. ¿Cierto? Filipenses capítulo 3, verso 20, que dice que nosotros, nuestra ciudadanía, está en los cielos. Nuestra esperanza, hermanos, está en los cielos. Dos pueblos. Promesas perpetuas, juramento perpetuo para Israel y también juramento y promesas de bendición y de salvación eterna para la iglesia. Entonces, es muy importante partir de esa base. ¿Y sabe por qué este énfasis? Porque hoy día se ha sumado o se han sumado más iglesias que han cambiado su postura respecto a Israel. ¿Sabía usted? Hace un tiempo era, podríamos decir que la mayoría de la iglesia enseñaba esta doctrina. Pero ahora cada vez más iglesias se suman que Israel definitivamente era un pueblo terrenal que fracasó y por tal fracaso fue desechado. Pero vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor, que Pablo inclusive dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo?, como pregunta retórica. Y él dice, en ninguna manera. ¿Cómo explicamos ese pasaje? Lo podríamos explicar torcidamente y diciendo que fue restaurado este pueblo, pero de manera espiritual. Y nosotros somos la Israel espiritual. Pero no es así. Y hay pasajes contundentes que niegan tal postura. Muy bien. Entonces, comentando aquello, es muy importante ver el origen de este pueblo Israel. ¿Por qué se llama Israel? Mire, veamos un pasaje que yo sé que usted lo conoce muy bien, que está en Génesis capítulo 32. Vamos a Génesis capítulo 32, por favor, hermanos. Génesis 32, versículo número 28. Génesis 32, 28. Dice así. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, aquí hay un contexto, ¿no es cierto? Debemos entender que Jacob venía de una larga huida. ¿De quién escapaba Jacob? De su hermano, imagínense. El enemigo era su hermano. ¿Y qué pasó entre estos dos hermanos? ¿Por qué estaban tan reñidos? ¿Por qué tenía que escapar? ¿Qué había hecho Jacob que alteró tanto a su hermano Esaú? ¿Qué ocurrió? La primogenitura, ¿cierto? Debemos entender que si nosotros partimos de un plano humano, si nosotros afirmamos la idea de que el Señor escoge lo mejor, o escoge lo que realmente tiene méritos, debiéramos nosotros rectificar la Biblia. Estoy poniendo una hipótesis, ¿cierto? Un argumento. Sabemos que es absurdo. Pero en la historia bíblica, o en las historias bíblicas, nosotros vemos que Dios escoge lo peor. Ninguno de nosotros, en nuestro, comillas, sano juicio, podría haber escogido a Jacob, que era un pillo. Era un usurpador. La palabra Jacob ya denota la idea de un tramposo, ¿cierto? Pero el Señor amó a Jacob. Y usted se preguntará, ¿y por qué lo amó? La respuesta es porque así Dios lo quiso. Nosotros con el tiempo vamos cambiando la manera, la perspectiva de leer las Escrituras. Uno empieza a buscar razones y las razones se buscan, antiguamente digo, en función de nuestra mente, de nuestra lógica, pero debemos entender que el Señor no es lógico. Voy a reforzar lo que estoy diciendo. Isaías 55 cuando dice, tus pensamientos no son los míos, tus caminos no son mis caminos, son mucho más altos mis pensamientos. Y eso lo cita después el apóstol Pablo, también en Romanos que vamos a llegar, dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Nueva pregunta retórica. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. Así que es muy natural que usted y yo muchas veces digamos, realmente no entiendo. Pero gracias al Señor que la salvación no es por entender. Si no estaríamos todos perdidos acá. Gloria al Señor que la salvación es por creer. No sé si es pecador o no, decía el ciego, lo único que sé que era ciego y ahora veo. Eso es el cristianismo, hermano. No es exhibir conocimiento y decir, ¿saben? Yo sé por qué el Señor puso un árbol ahí en el huerto del Edén. Así andan ahora los sabiondos, perdóname la expresión, los sabios, los filósofos evangélicos, porque hoy día lo único que le falta es ponerse unos laureles en la cabeza y tomarse un yogur griego, ¿ya? En el púlpito, porque están hablando de alta filosofía y palabras que impresionan al resto. Y ellos llegan a decir, hermano, yo sé por qué el Señor puso ese árbol ahí, o yo sé por qué esto y aquello. Pero nosotros, ¿qué podemos decir? Como Pablo lo dijo, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? La lógica de Dios no es la lógica nuestra. ¿Se fija? Entonces, de ninguna forma podría haber sido escogido este Jacob. Pero los ojos de Dios estaban puestos en este miserable, como tú y como yo. Primera Corintios, ¿qué es lo que dice? ¿Qué escogió Dios? Hay muchos nobles entre vosotros, dice Pablo. Se incluye. Hay muchos nobles, muchos importantes, de palabra, dignos de estar en un cuadro. Mire, los grandes del cuadro, no. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Lo vil, lo despreciado, lo necio del mundo escogió Dios. Lo que no es, lo que no califica, lo que no es significa que no califica. Gracias al Señor que es así, hermano. Porque Él no necesita nuestra calificación. Él toma gente descalificada para él calificarla, para él usarla. ¿Y sabe por qué? Porque es un Dios de gloria. Y todo lo que haga con nosotros es para su gloria. Y saben, hermanos, Permítanme aquí el primer paréntesis de la noche. Esta es la iglesia de los paréntesis. Hermanos, ¿sabía usted que dice el apóstol Pablo, lo cita Pedro también, que nosotros somos espectáculo a los ángeles? Ellos contemplan lo que ellos no han vivido. Ellos ven y aprenden de la misericordia de Dios y aprenden de la gracia de Dios y aprenden de la salvación y de la justicia de Dios a través de la iglesia. Como miserables pecadores como nosotros, merecedores de la condenación, merecedores del infierno eterna, podemos ser llamados hijos de Dios, justificados. Y que miserables pecadores digan, gloria a Dios por esto, gracias Señor porque tú de la miseria me recogiste. Si el hombre se ama a sí mismo, hermano, este lenguaje que estamos aquí pregonando y asintiendo con la cabeza y con un fuerte amén, no proviene de nuestro intelecto, no nos reveló carne ni sangre, hermano. Es su palabra. Y los ángeles dicen, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, Jacob era uno como nosotros. Tramposo, usurpador, pillo, como se dice en Chile, pillín, ¿ya? Venía escapando, huyendo, y llega a este lugar, ¿no es cierto?, donde el ángel en Peniel, ¿se acuerdan? Famoso evento. Por ejemplo, el versículo 26 dice, déjame porque raye el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Yo me acuerdo este pasaje, porque todos los que pasamos alguna vez por una asamblea de tipo pentecostal, alegorizábamos pasajes, ¿se recuerda? ¿Ya? Y de un pasaje usted podía predicar toda la noche. Y así ocurría, por ejemplo, no sé cuál es su experiencia, pero muy cortito. Nosotros a veces comenzábamos cantando y cantábamos 2 horas. Y después venía la predicación, ya estábamos con los ojos como Simpson hinchado tanto llorar. ¿Cierto? Y venía la predicación. Y el predicador tomaba un pasaje, primero se metía la mano al bolsillo, porque estos predican con la mano en el bolsillo, y citaba el pasaje y dejaba la Biblia y mandaba un discurso de 2 horas también. Estábamos toda la tarde. Y como era todo emocional, nosotros estábamos pendientes de las cosas emocionales. Y me acuerdo precisamente este pasaje porque nosotros una noche nos quedamos toda la noche para ver al Señor. Y se llamó la oración de Jacob en Peniel. No te suelto hasta que tú me bendigas. ¿Y cuál era la bendición? Ver al Señor. O sea, no importa que Pedro diga, ¿en quién creéis? Sin haberle visto. Y aunque no le veáis, os gozáis con gozo inefable, dice Pedro. No nos interesaban esos pasajes. Es que el capricho era ver al Señor y lo íbamos a ver y no te suelto. Aquí, y usábamos este pasaje y todos decíamos amén. ¿Se da cuenta? Gracias al Señor que nos sacó de ahí. No es mérito nuestro tampoco. Aquí hay algo concreto, real, literal. ¿Ya? Y en esta realidad, en este episodio, versículo 27, dice, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no te dirá, no se dirá más tu nombre Jacob, que es pillo, ¿no es cierto?, usurpador o tramposo, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Quién es este varón? Es la gran pregunta. Nosotros debemos entender que el Señor Jesucristo se manifestó también en el pasado. Cuando Él viene y se hace carne, como lo llama el autor de Hebreos en el capítulo 5 de Hebreos, dice, cuando Cristo en los días de su carne, cuando Él se humanó, grande es el misterio de la piedad, Dios se hizo carne. Pero en la antigüedad, el Señor se manifestaba de otra forma. Lo que se conocen las teofanías, no sé si lo has escuchado alguna vez. Las teofanías eran manifestaciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan A ver, le voy a decir los nombres. Sadrak, Mesad y Abednego. ¿Quiénes eran ellos? Los amigos de Daniel. Cuando no aceptaron, gran enseñanza radical en los jóvenes, ¿cierto? Porque podrían haber dicho, bueno, así podemos evangelizar al Nabucodonosor, ¿cierto? Y el Señor lo puede convertir. Así que demos la reverencia a la estatua. No, radicales. Ese radicalismo se ha perdido en el Evangelio. nos preocupa más tener la aprobación del mundo, que el mundo no sea ofendido, que agradar a Dios. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 1, si mi trabajo fuera agradar a los hombres, definitivamente no soy siervo de Cristo. Que el Señor nos ayude a terminar esta carrera fielmente, de manera radical. Estos jóvenes, amigos de Daniel, no aceptaron adorar la imagen. La idolatría es algo que el Señor aborrece, hermano. No hay pecado, hermano, o detalle, porque el pecado es uno solo, transgredir la ley de Dios. Pero no hay una arista del pecado que Dios aborrezca más y que encienda tan claramente su ira, inflame su furor, que la idolatría. Véalo usted. Ahí, por ejemplo, en el libro de Reyes. Usted dirá, el libro de Reyes, ¿qué rey es el que hacía lo correcto delante de Dios o el que hacía lo incorrecto delante de Dios en función de la idolatría? El rey tanto hizo lo malo delante de Dios porque levantó altares de Astarot, de Astarte, etc. Pero este rey hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque destruyó. Y vemos esa tónica. Los jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, no se rindieron ante la estatua inmunda, esa es la palabra, del rey. Y como consecuencia fueron arrojados, ¿dónde? Al horno de fuego. Pero curiosamente después había cuatro personas. ¿Quién estaba en medio de ellos, sosteniéndolos? El Señor, el ángel de Jehová, la teofanía de nuestro Señor Jesucristo. Me preguntaba el hermano el domingo, que viene al caso también, para reforzar esta doctrina. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice que él fue, perdóneme, y predicó a los espíritus encarcelados? ¿Lo ha leído ahí en Pedro? Entonces, normalmente nosotros tenemos el error de leer un pasaje y cerrar la Biblia. Claro, podemos sacar una doctrina terrible. Imagínense usted una doctrina que diga, ¿sabe? ¿Usted tiene familiares que murieron inconversos? Sí, el Señor fue a predicar a los lugares, ¿no es cierto?, debajo de la tierra, a los espíritus, y ahí les predicó. O sea, usted puede, de alguna manera, interceder por ellos. Doctrina falsa, totalmente falsa. ¿Ya? La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Punto. Se acabó. Por eso que he aquí ahora, en tiempo aceptable te he oído, he aquí ahora el día de salvación, no para mañana. ¿A qué se refiere? ¿Por qué tiene relación con lo que estamos hablando? Porque el texto dice y explica quiénes son los espíritus encarcelados. El problema es que nos seguimos leyendo. Dice los cuales, en otro tiempo, en los días de Noé, desobedecieron. Es decir, se entiende que Noé, mientras construía el arca, predicaba en el espíritu de Cristo. El Señor Jesucristo ya existía porque Él es eterno. Y él se manifestaba también en el pasado. Y Noé predicaba en el Espíritu de Cristo a toda la multitud que le pedía cuenta, quizás y no me cabe la menor duda, que se burlaban, se mofaban. Mira este loco construyendo un arca, nunca ha llovido, ¿qué es lo que es lluvia? ¿Qué es lo que es diluvio? Y el Señor cumplió su promesa, cumplió su palabra. Entonces, hermanos, aquí tenemos en Peniel al Señor Jesucristo, escogiendo a este hombre, a este varón. Ya había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Lo ratifica el apóstol Pablo, ¿cierto? A Jacob amé, más a Esaú aborrecí, que ya lo vamos a aclarar. Entonces, aquí por primera vez vemos el cambio de nombre. Ya no es Jacob, sino que es Israel, que significa el que lucha, el que batalla con Dios. ¿Ya? Dígame si no Israel ha sido un contumaz con el Señor. Y dígame si nosotros no somos igual que Israel. Claro que sí. Por eso que es tan absurdo decir este pueblo por su inconsistencia, por su incredulidad, por su rebeldía, fue desechado, dicen algunos. ¿Y no sería lo mismo con nosotros? ¿O nos pondríamos como ejemplo? ¿O somos mejores que Israel? No, sí, en ninguna manera. Porque debemos entender, hermanos, que el privilegio que nosotros tenemos es que estamos en un trato exclusivamente por fe. Lo dice ahí, al término del capítulo 9, dice la palabra de Dios, un pueblo que corría tras la ley de la justicia no la alcanzó, pero nosotros que no corríamos tras una ley de justicia la alcanzamos. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, dice Isaías. ¿O usted preguntó por Dios? Nosotros cantábamos hace muchos años atrás. Tanto tiempo busqué. Es como que el Señor estaba perdido y nosotros lo buscamos. Pero ahora entendemos que los perdidos éramos nosotros. Y Él salió a nuestro encuentro. Y gracias al Señor que se viene aclarando todas las escrituras y armonizando un texto con otro, un pasaje con otro, un libro, con otro, toda la escritura, 66 libros armoniosamente compilados. Entonces, Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante, ¿qué es lo que dice? ¿Hay alguien que busque a Dios? Nadie, hermanos. Por lo tanto, no hay méritos tampoco. Y por eso que Pablo, justamente en el capítulo 3 de Romanos, y lo leímos, no sé, hace un año atrás, ¿verdad? O más. No sé cuánto tiempo llevamos estudiando el capítulo de Romanos, pero dice Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? La pregunta es, ¿que quiénes? Y el texto lo dice. Capítulo 1, hombre natural, sin religión. Capítulo 2, judíos, religiosos. Y Pablo en el capítulo 3 dice, ¿somos nosotros los creyentes mejores que ellos? Y él mismo responde, en ninguna manera. Entonces, hermano, debemos entender los tratos de Dios que ha tenido con este pueblo. No es que fue más malo que nosotros, sino que en Israel, en un pueblo terrenal, se materializa lo que nosotros somos. Un pueblo que a pesar de ver la gloria de Dios, hermano, seguía apostatando, seguía inclinándose hacia dioses ajenos. Entonces, Señor, tenga misericordia de nosotros. O nosotros, por más que amemos la palabra de Dios y que insistamos en buscar solamente el texto bíblico, no estamos inmunes al error. Ten cuidado, dice Pablo a Timoteo, de ti mismo y de la doctrina. Entonces, escoge a este Jacob y le cambia el nombre. De ahí que comienza a hablarse de, por primera vez, de Israel. Acuérdense que la promesa vino a Abraham prometiéndole un hijo, ¿no es cierto? El hijo de la promesa. Isaac y después Jacob. Y Jacob el que definitivamente le da el nombre a este pueblo que nosotros conocemos hoy día. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, escogido por Dios con promesas terrenales. ¿Ya? Muy bien, entonces, para avanzar respecto a este pueblo de Israel, vamos a ver otro pasaje que está muy hermoso en el capítulo número, vamos a verlo, capítulo número 7 de Deuteronomio, versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8. Muy bien. Mire cómo lo dice. Pongamos atención, por favor, hermano. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y mire cómo lo aclara, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y mire lo que dice. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hasta ahí la lectura. Se da cuenta que la salvación no radica en lo que nosotros hagamos por o para el Señor, sino que radica en su juramento, en su elección soberana. ¿Qué vemos aquí? Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Es muy interesante entender que nosotros fuimos escogidos para, no por. No sé si se nota la diferencia. Una pequeña palabra, una pequeña preposición, cambia toda la figura de la frase. ¿Se acuerda que la otra vez decíamos? Abraham creyó a Dios y le fue imputada justicia. ¿Sí? Pero nosotros normalmente a veces descuidamos esa preposición y decimos, creyó Abraham en Dios. ¿Cuál es la diferencia en decir yo creo en Dios a decir yo creo a Dios? ¿Cierto? Hay una gran diferencia, ¿ya? El yo creo en Dios no dice nada. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios son creyentes. Pero el creyente verdadero le cree a Dios, cree a su palabra, porque Él ha puesto en nosotros su espíritu para poder creerle a Él. Esa obra la ha hecho Él. Juan capítulo número 16, verso 8, ¿qué es lo que dice? Fuimos convencidos de pecado, de justicia, de juicio, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, es una obra de Él, no de nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de escogidos porque éramos buenos, no. Porque levantamos la mano, tampoco. Fuimos escogidos para. Una vez leíamos tres para, ahí, refiriéndose a la iglesia, en Efesios capítulo número 1, verso 3 en adelante. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Para ser adoptados hijos suyos. Dos para. Tercer para la alabanza de la gloria de su gracia. La salvación reposa en su propósito, hermano. Para significa propósito. Cuando leamos la palabra para, inmediatamente ponga un comentario. Propósito. Fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, aquí dice el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo. Ya la palabra santo nos denota algo, ¿cierto? ¿Qué nos enseña la palabra santo? Nosotros religiosamente podríamos decir, ah, es un pueblo sin errores, inmaculado. ¿Se acuerda que la religión nos enseñó eso? La religión es experta en hacer sentir bien al hombre, en hacerlo sentir un semidios. ¿Se acuerda cuando pertenecíamos a la Iglesia Católica? No sé si alguno. Nosotros los que pertenecimos a la Iglesia Católica íbamos a las parroquias, a las capillas y veíamos un sinnúmero de santos y de hombres que los elevaron a los altares. ¿Por qué? Porque se supone que ellos fueron santos aquí en la tierra. La Biblia dice que somos todos pecadores, merecedores del fuego eterno, pero la Iglesia de Roma dice que no es así. ¿A quién le creemos? Romanos 3 dice, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Así que, chao, como se dice. Filo, filo contigo, decía Miguelo. ¿Se acuerda de Miguelo? Espero se va a acordar de eso, ¿ya? Entonces, pueblo santo significa no que tenga méritos, no que tenga una vida intachable. A ver, ¿cuándo nosotros llegaremos a esa altura, hermano? ¿Cuántos queremos llegar a esa altura? Pronto, Señor, ven, Señor Jesús, ¿cierto? Pero todavía tenemos que aprender, como decía nuestro hermano, a convivir con esta naturaleza todavía. Saber obedecer para que el pecado que muere en nosotros no tome y no nos haga presa de la desobediencia, de la inconsistencia que mora en nosotros. ¿Me entiende? Entonces, santo no significa que no cometamos errores. Santo significa que fuimos apartados para Él. Ya la iglesia, la palabra iglesia, estamos haciendo un paralelo. Esto es Israel. Pero la palabra iglesia ya denota esta preciosa palabra, santo, porque iglesia significa sacado fuera. Es una palabra compuesta, iglesia, ¿cierto? Es como una transliteración que se llama. Y una transliteración de dos palabras, que significa tomados y sacados fuera, puestos en un lugar aparte, lugar seguro, exactamente. Lo mismo pasa con Israel, pueblo santo. Tú eres pueblo santo para mí, podría decir el Señor aquí en este texto, para Jehová tu Dios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos haciendo paralelos, hermanos, para el pueblo de Israel y para nosotros, exactamente ocurre la misma tónica. Mire, puede poner como referencia cruzada, usted no lo busque para que no se pierda en la línea, lo puede apuntar, lo voy a leer primero, después lo voy a citar. Dice Marcos capítulo número 3, verso 13, después subió al monte. Y llamó así, cuando dice llamó así, no es así junto, sino que así, para él. ¿Sí? Y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. ¿Qué le parece? Los llamó, los apartó para él. Qué tremendo, hermano. Ahora le voy a dar la cita, Marcos 3, 13, para que lo apunte. Vamos a Deuteronomio nuevamente, capítulo número 7, verso 6. Tú eres pueblo apartado para mí, ¿cierto? Para Jehová tu Dios. Esa es la primera parte del versículo. Después dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Ahí está la distinción, hermanos, de lo que significa ser salvo, de lo que significa ser hijo de Dios, a ser una criatura de Dios. Entonces, muchos nos preguntamos, ¿Dios ama a todo el mundo? Sí, sí, muy bien, la respuesta es correcta, sí, Él ama a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, uno dice, puede caer en el extremo de decir, entonces si Dios amó a todo el mundo es salvo. Y ahí viene la esencia de la Iglesia Católica, del catolicismo. La palabra católico significa universal, es decir, una idea universalista. Si Dios amó a todo el mundo, entonces todo el mundo es salvo. Ese silogismo que usaban los griegos se aplicó también al cristianismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Un amor general, un amor expresado en la providencia de Dios, porque el Señor hace salir el sol sobre quiénes. Sobre justos e injustos, ¿cierto? Cuando nosotros gozamos de un día precioso, no somos solamente los creyentes que gozamos de aquello, sino que todos, los impíos, los que no creen en el Señor, los que no han sido justificados, los que viven en tinieblas, también salen beneficiados. Hay un amor general, un amor providencial, pero la Biblia nos enseña también que hay un amor especial o un amor particular. Y ese es el amor que Dios extiende a sus escogidos. Israel es un escogido. Y vamos a ver, por eso que Pablo dice de quiénes son la adopción. El Señor también le llama hijos, le llama hijo a Israel. Hay una paternidad que está todavía velada en este trato de Dios con Israel. Ellos todavía no comprenden, aunque hay pasajes que señalan aquello, en general Israel todavía no puede concebir a Dios como padre. El Señor le decía a los discípulos, vosotros ahora oraréis así, Padre. ¿Sí o no? Así comienza. Padre nuestro. Pero ellos no podían entender. A pesar de que los profetas mencionan la paternidad de Dios, ellos todavía no tienen este vínculo estrecho, como nosotros, por gracia y misericordia, ahora comprendemos y decimos inclusive, Abba Padre, papito querido. Yo no sé, hermano, yo en lo particular, se me fue el tiempo, pero yo no tuve esa posibilidad de tener un padre para decirle papito querido, a pesar de que yo vi la imagen de mi padre. Yo lo veía siempre como un proveedor. Pero nunca tuve la posibilidad que ahora, por misericordia, uno puede extenderle a sus hijos. ¿Cierto? Pero qué maravilla, porque todo lo que haya pasado en esta vida no tiene ninguna relevancia, sino ahora tener la experiencia de abrazarnos de nuestro papito querido. Él es nuestro padre y quiere lo mejor para nosotros. Y así también, él como padre ama a Israel, su hijo. Hermanos, el tiempo se nos fue. Dios mediante, vamos a continuar desarrollando este Deuteronomio 7, 6, para luego meternos en lo que significa la adopción de Israel. La adopción significa hijos legalmente con todos los derechos de Dios. ¿Ya? Un privilegio que primeramente lo tiene Israel. Y nosotros por pura gracia, solo por gracia, como siempre decimos, gozamos el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Voy a pedirle al hermano Rodolfo, por favor, nos puede dirigir.